entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, ya hay reconocimiento del gobierno federal de que los casos de COVID-19 sí están aumentando en el país. Y bueno, no se diga también en Jalisco. Pero ¿qué podemos esperar para las próximas semanas? Tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Él es infectólogo, exdirector de los hospitales civiles. Y bueno, continúa en la investigación. Doctor, ¿cómo está? Como siempre, un placer.
¿Qué tal? Buenos días, querida Griselda. Saludo de igual manera, Ricardo, a nuestro amable auditorio.
Muchas gracias, doctor. Platíquenos en qué momento nos encontramos de la pandemia de COVID-19 y qué se esperaría de acuerdo a lo que ha investigado para las próximas semanas.
Bueno, lo que definitivamente estamos viviendo es una quinta ola, aunque no se reconozca oficialmente, pero si vemos un gráfico de todo lo que ha ocurrido con COVID-19 a lo largo de estos 2 y medio años, tenemos, por ejemplo, el día de ayer 27.973 nuevos casos, que son comparables con los 28.953 que tuvimos durante la tercera ola. Si bien la cuarta ola fue la que tuvo un mayor número de casos, con 60.552, pero 27.000 que tuvimos el día de ayer ya nos habla definitivamente de que estamos en este nivel epidemiológico. Y bueno, en todo momento se ha dicho que esta quinta ola no tiene el porcentaje de fallecimientos que tuvieron las otras, pero creo que esto no lo debemos desdeñar solamente porque el número de fallecimientos no es tan importante como el de las olas anteriores. Hay que recordar que una enfermedad infecciosa, una enfermedad epidemiológica, no solamente se debe cuidar en función de la letalidad, sino también del impacto en términos de morbilidad, el impacto en términos económicos, el impacto de que genera en cuanto a ausentismo laboral, etcétera. Entonces, ayer tuvimos un nuevo récord en el número de casos de esta quinta ola, Griselda, con 27.973 y 75 fallecimientos a nivel nacional.
Y qué bueno que toca este punto, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, porque precisamente un estudio de la UNAM se refiere particularmente a las secuelas. Daño cognitivo, es decir, la gente tiene algunos lapsos, la gente pierde memoria y concentración, hay afectación en hígado y dificultades respiratorias. ¿Por qué no abunda un poco más en estas secuelas de la COVID-19?
Con todo gusto. COVID-19 es una enfermedad que puede tener una duración prolongada, y a eso le hemos llamado COVID largo, precisamente cuando tiene una duración por arriba de 6 semanas. Sin embargo, también las secuelas son muy importantes y se estima que se pueden presentar hasta en el 25% de las personas que han tenido un COVID grave, y estas precisamente son las secuelas pulmonares, particularmente la fibrosis pulmonar. Pero, por ejemplo, este estudio de la UNAM, que habla de secuelas neurológicas, secuelas cognitivas, es algo que nos debe preocupar. Mira, Gris, hemos visto pacientes que, por ejemplo, ya han transcurrido 3 meses desde el cuadro agudo y presentan trastornos del sueño, trastornos en la memoria, y algo que describen particularmente es una falta de concentración mental que los norteamericanos han llamado fog brain, es decir, cerebro nebuloso. Y esto definitivamente genera mucho impacto a la salud mental, pero también pues genera mucho impacto en cuanto a la productividad, en cuanto al desempeño cotidiano de las personas. Y en estos momentos es uno de los grandes retos que tiene el sistema de salud mexicano y de todo el mundo en cuanto a la atención de las secuelas y, por supuesto, también de los síntomas en el caso del COVID prolongado.
Ahora, ¿esto es temporal, doctor? O sea, ¿uno considera que será pasajero, que se le olviden palabras sencillas, el nombre de las personas, direcciones, ubicaciones, pero tenemos la certeza de que esto pasará?
Pues Bueno, en la mayor parte de los pacientes es temporal, en la mayor parte va a pasar, pero lamentablemente en ocasiones la duración de estos síntomas es prolongado. Y durante ese periodo, bueno, lo ya dicho, ¿no? El impacto a la salud mental y a la productividad, al desempeño cotidiano. La mayor parte son pasajeros, pero algunos pueden tener una duración prolongada, querida Griselda.
Ahora, doctor, decía que el día de ayer rompimos récord en cuanto a contagios de COVID-19 se refiere. ¿Qué proyecciones hay para las próximas semanas si las autoridades deciden no cambiar la estrategia?
Mira, yo considero que va a incrementarse más aún el número de casos por varias razones. Primero, acaba de aparecer una publicación el día 22 de junio que es una publicación impactante en cuanto a que la circulación de una de las subvariantes de la cepa Omicron es posible que empiece a incrementarse en nuestro país, como ya ha venido ocurriendo tanto en Estados Unidos como en Europa. Me refiero a una subvariante de Omicron conocida como BA.2.12.1. Espero no ser muy técnico en el comentario que voy a hacer enseguida, pero esta publicación nos sugiere que las vacunas que hasta ahora se han estado utilizando tienen menor protección contra esta variante o subvariante de Omicron que consideramos viene con mayor intensidad para las próximas semanas y para los próximos meses. Esto ya lo está viviendo Europa, esto ya lo está viviendo Estados Unidos. Y existen otras dos subvariantes de Omicron que son la BA.4 y la BA.5, que también vienen a incrementarse seguramente en México para las próximas semanas. Y de igual manera, las vacunas tienen menor protección contra estas variantes. Es decir, estas variantes del virus son capaces de evadir parcialmente, por lo menos, la respuesta inmune generada por las vacunas y de igual manera generada por infecciones previas. Y por otro lado, bueno, se flexibilizaron las medidas de protección, de prevención, como el caso del uso de cubrebocas. Y recordemos que viene el periodo vacacional en el que existe la posibilidad de que las personas salgan de vacaciones, se incremente la convivencia, se incremente la conglomeración de personas en espacios cerrados, y esto puede también contribuir a un incremento en el número de casos. Pero particularmente el primer fenómeno, y de hecho ya las compañías farmacéuticas, sobre todo Pfizer y Moderna, están trabajando para el desarrollo de una vacuna que tenga la capacidad de proteger contra todas estas variantes y las subvariantes de Omicron, que son las que se avecinan para las próximas semanas y para los próximos meses.
Bueno, pues entonces estamos ante un alza de nueva cuenta de estos contagios. ¿Usted regresaría ya al cubrebocas en espacios abiertos en Jalisco, doctor?
Creo que en espacios abiertos no, pero en espacios cerrados sí. No me quedaría solamente con cubrebocas en transporte público, en aeropuertos. Creo que espacios cerrados, y particularmente independientemente de las directrices que se generan desde el ámbito gubernamental, creo que todos ya debimos haber aprendido esos escenarios de riesgo. Y creo que si una persona advierte que va a estar en un espacio cerrado, en donde existe mucha gente, en donde no sabemos su estatus de vacunación, pues creo que es conveniente colocarnos cubrebocas y de esa manera protegernos mucho más para las próximas semanas y meses.
Doctor, muy buenos días. Platícanos, tomando en cuenta estos casos más recientes que se están registrando y cómo ha venido creciendo la numeralia que reporta la Secretaría de Salud, ¿qué tan viable ve usted o qué tan posible considera usted que toque, además del uso de cubrebocas, implementar algunas otras medidas o algunas estrategias de prevención. ¿Es algo que usted ve en el corto plazo?
Bueno, depende también del comportamiento que vaya a tener la enfermedad en cuanto a la posibilidad o porcentaje de hospitalización y de fallecimientos. Puede ocurrir porque estas subvariantes, sobre todo la subvariante BA.2.12.1, parece tener un comportamiento de mayor gravedad. Entonces, si llegara a presentarse todavía un incremento mayor, como ocurrió, por ejemplo, con la cuarta ola, en el que llegamos hasta 60.000 nuevos casos en un solo día, ahí definitivamente tenemos que regresar a medidas restrictivas, particularmente, por ejemplo, el aislamiento social, el uso de cubrebocas en espacios incluso abiertos y probablemente volver a analizar la posibilidad de, por ejemplo, actividades escolares en línea, actividades escolares a través de plataformas electrónicas. Pero no estamos en ese momento, por fortuna, y de igual manera viene el periodo vacacional, que si bien hay que mantener mucha vigilancia epidemiológica, podría ser un periodo en el que exista la posibilidad de que el número de casos no se incremente de forma estrepitosa, salvo que las familias decidan vacacionar y vayan a lugares en donde la alta concurrencia pueda representar un riesgo.
Doctor, hace incluso ya alguna semana lo decía el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que pues COVID llegó para quedarse, y la pregunta es, ¿vamos a estar entonces de manera cíclica viviendo estas olas, estos repuntes, esta incertidumbre respecto a si hay que apretar o relajar las medidas sanitarias?
Yo creo que va a llegar el momento en que no sean olas epidemiológicas. Yo creo que va a llegar el momento, Ricardo, en que sean algunos brotes locales, posiblemente de menor cuantía, y es posible que esta enfermedad, más que estacional, es decir, más que presentarse en una época específica del año, se presente de manera cíclica, pero no en los niveles epidemiológicos de las olas que hemos estado viviendo en el país y también a nivel mundial. Es una enfermedad que llega para quedarse, definitivamente sí. Es una enfermedad para la que posiblemente vamos a tener que vacunarnos con alguna periodicidad que no se ha logrado definir si anual, bianualmente o en periodos diferentes, pero seguramente vamos a tener que estarnos vacunando a lo largo de los años, y posiblemente, al igual que con el caso de la influenza, las vacunas contra COVID-19 vayan a tener que estarse modificando para poder cubrir esas variantes que pueden estar surgiendo a lo largo del tiempo.
Bien, antes de despedirlo, doctor, se comunica Juana Ponce. Dice, el COVID tiene que ver algo con el aparato digestivo, porque me dio la enfermedad en el mes de febrero y en mayo me vacuné. Al mes comencé con dolores de estómago. Marta Rodríguez, por su parte, le pregunta qué puede hacer con una persona que no tiene vaso y por eso no se pudo vacunar.
Bueno, la persona que no tiene su vaso, la persona que tiene esplenectomía, debe vacunarse, puede vacunarse, y además tiene indicación para vacunarse, porque el no tener el vaso genera inmunosupresión. Le recomiendo que se vacune cuanto antes.
Le preguntaban sobre el estómago, sobre el aparato digestivo, sí.
En cuanto a eso, claro que sí, COVID-19 genera manifestaciones gastrointestinales como diarrea, náusea, vómito durante la fase aguda, pero hay pacientes que pueden tener, por ejemplo, diarrea y dolor abdominal de forma prolongada, incluso durante varias semanas, y sí puede estar relacionado directamente con la infección que el virus puede causar sobre las células intestinales. Tiene que acudir a recibir atención médica, pero la respuesta es sí, COVID-19 puede causar síntomas casi en cualquier órgano y sistema.
Raúl Pérez le pregunta si una persona vacunada quiere decir que ya no contagia.
No necesariamente. Una persona vacunada se puede infectar de COVID, pero afortunadamente no desarrollar una enfermedad grave que lo lleve al hospital y que le genere riesgo de muerte. Entonces, al infectarse de COVID, sí puede transmitir a otras personas. Por cierto, es una respuesta a mi tocayo, ¿verdad?
Sí. Araceli Gutiérrez pregunta, dice, qué gusto escuchar a un científico porque tiene muy claro lo de COVID-19 y no como el secretario de Salud Federal, que ayer aludió al horario de Dios.
Dice... Bueno. Sí, doctor, dice Alicia Ramírez, a mí me dio COVID la segunda semana de abril de este año y sí tengo muchos olvidos. Es un tema que me asusta mucho. ¿Qué ejercicios puedo hacer o qué medicamento puedo tomar para que no me esté ocurriendo esto?
Efectivamente hay ejercicios para tener una mejor activación neurológica y cognitiva. Es todo un esquema, es toda una estrategia que creo que conviene sea implementada de manera personalizada con alguno de los profesionales de la salud mental, por ejemplo, con algún neurólogo, y le recomiendo que acuda a alguna de las instituciones. Hay protocolos para poder generar reactivación cognitiva para que llegue a un estatus, digamos, normal, previo al que tenía durante el COVID.
Doctor, como siempre, un placer.
Gracias, Griselda, gracias, Ricardo, y como siempre, un fuerte abrazo a su amable audiencia.
Muchas gracias, otro de vuelta y hasta pronto, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez.